Bienvenidos oyentes, esto es Revista de Medio Oriente, este espacio de análisis de medios de comunicación que establecemos cada semana, en esta ocasión, en un día diferente de lo habitual, pero siempre junto a Masha Gabriel. Hola Masha, ¿qué tal?
Muy bien, Jordi, ¿cómo estáis vosotros?
Bien, encantados de recibirte. Siempre es un placer y siempre es un placer charlar contigo de estos temas, periodismo, medios de comunicación en español, la información que nos dan sobre Israel, sobre los judíos, en fin. Y también aprovechando que vives en Boston, queremos de paso que nos comentes un poco cómo se ha vivido en el país. Bueno, yo creo que ya no sé si llamarlo sorpresa o cómo llamarlo, pero hace tiempo hablábamos que la carrera de Donald Trump hacia la Casa Blanca era poco menos que pasajero, una odisea, algo que, bueno, tenía mucho de fuego artificial y poco de consistencia. A día de hoy parece estar más que claro que va a ser el candidato republicano.
Bueno, sí, si no hay un terremoto que lo frene, va a ser el candidato republicano. El terremoto que lo puede frenar sería la convención, pero no sé hasta qué punto tiene interés la convención republicana en frenarlo. Yo tengo que decir que me equivoqué. ¿Recuerdas cuando empezábamos con esta carrera, cuando empezó a sonar Trump, que me decías y yo te decía, no, todo el mundo lo considera un payaso, no va a llegar? Bueno, pues parece que el payaso llega. De hecho, sí, te comentaba antes que había leído un artículo y que creo que en el diario El País lo mencionaban, donde decía que con respecto a Trump, la sociedad americana o el Partido Republicano ha vivido el proceso del duelo, ¿no? Primero la negación, que es en que estábamos, yo creo que casi el país entero diciendo, nah, eso no puede ser. Y después, ¿no? La negación, luego la ira, como diciendo, pero este loco, ¿qué está haciendo aquí? Después el intento de frenarlo y ya al final, pues nada, asumirlo.
Asumirlo como líder, porque como decimos, vemos que Ted Cruz, que era su principal rival, parece haber tirado la toalla, de alguna manera se ha apartado tras las últimas victorias de Donald Trump. ¿Y qué otra cosa te iba a comentar al respecto de Trump? Bueno, que básicamente, digamos, me comentabas también antes que en el otro lado, en el lado demócrata, no están las cosas tan claras, ¿no? Aunque parece que Hillary tiene un poquito de ventaja.
Hillary tiene ventaja, lo que pasa es que se sabe que ahora vienen varios estados donde probablemente Sanders saque uh-huh. ventaja, o sea, saque varios, vaya a ganar, es algo que se sabe. Sin embargo, prácticamente, matemáticamente, es prácticamente imposible que Sanders llegue. Creo que tendría que arrasar de manera muy, muy especial, muy, muy especial en algunos estados, no recuerdo exactamente cómo, pero lo estaba viendo ayer precisamente. Parece que la matemática no lo acompaña del todo. En cualquier caso, también, es decir, Hillary no es la personalidad más popular aquí en los Estados Unidos por toda la vinculación que ha tenido con el poder. Recuerda que tanto Sanders como Trump han demostrado una especie de hartazgo de las bases, o de lo que porque son las bases de los partidos, de la gente que está, que luego son los que votan, de la gente que está implicada en la política, un hartazgo al establishment. Y nadie representa al establishment tanto como Hillary Clinton.
Claro.
Sin embargo, la presencia de Sanders pone muy nerviosos a los demócratas, porque ellos saben que Hillary versus Trump, pues evidentemente, bueno, digo evidentemente no, porque todo está siendo loco aquí,
sí,
pero según los sondeos y según un poco de, creo que el sentido común, que no sé si es muy aplicable aquí, y por lo que hablo con la gente, hablo con gente republicana, que a mí me han dicho abiertamente republicanos que entre Trump y Hillary votarían a Hillary, y que entre Trump y Sanders, pues algunos me han dicho que o no votarían, otros me han dicho que votarían Trump. O sea que la cuestión aquí es el Partido Demócrata, cuánto va a tardar Hillary en ser nombrada oficialmente la candidata, creo. A menos que, una vez más, me esté equivocando, como me pasó con Trump. En cualquier caso, una de las cosas que le reprochan a Sanders ahora a los propios demócratas es que está aguantando la batalla con Hillary. Y esto dicen que puede hacer que Hillary llegue desgastada a las elecciones
generales,
¿no? A la final.
Presidenciales, sí.
Las presidenciales, gracias. En cualquier, no sé, yo oía un asesor de Bernie Sanders diciendo que eso no tenía mucha lógica, que luego al fin y al cabo Hillary contra quien va a competir es con Trump, no contra, en caso de que llegara, porque ellos dicen que obviamente va a ser Sanders. Hay una cuestión aquí de los votos de los delegados, que si votan unos o votan otros, en fin, todo puede Madre ser mía. Y ya la sorpresa mayor sería un Trump-Sanders, en cuyo caso probablemente veríamos un montón de norteamericanos saliendo del país escopetados. Pero bueno,
sí, porque de alguna manera Sanders y Trump, antes de cerrar este tema, más, no lo sé, es una pregunta, pero parecen encarnar esos valores un poco más populistas, ¿no? Por eso han enganchado quizá con el más con la gente, digo, en esa línea anti-establishment, ¿no?
Absolutamente, claro. Son distintas caras de una misma moneda, del hartazgo, del enfado, de gente anti-establishment que quieren, que también están hiriendo a su propio partido de alguna manera o que quieren demostrar sus enfados. Sanders representa un cierto entusiasmo que no nos cuentan que Trump representa, pero cuando ves alguno que asoma y que se atreve a decir que votó a Trump, ves que hablan también de entusiasmo, de una América nueva, etcétera. ¿Qué ocurre? Tanto Trump como Sanders tienen también un aquí digo una cosa, luego digo otra. Sanders representa el demócrata gruñón y Trump representa el republicano, voy a decir, sin complejos, ¿no?
Sin complejos,
que
sí.
Que eso es lo que le reprochaban al Partido Republicano, el republicanismo acomplejado, ¿no? Un republicanismo donde quieren ser buenos, no quieren que los quieran y no llevan lo que sería la agenda republicana más allá. Pero te diré que Trump no tiene una agenda especialmente republicana. Él, por ejemplo, es... cree en un Estado más fuerte de lo que el ala más derechista republicana querría. Quiero decir, estamos hablando también de una serie de... Y esto en Europa se entiende muy bien, donde cuando hablamos de derechas e izquierdas en Europa, que a veces se han entremezclado bastante las agendas, pues pasa un poquito aquí también.
Bueno, las elecciones en Estados Unidos, que serán en noviembre, más o menos. No sé cómo qué fecha elegirán finalmente, pero bueno, todavía nos queda tiempo. Otras elecciones que han dado mucho que hablar, la verdad, que son las de la alcaldía de Londres. Vamos a hablar de esto y también de la situación un poco en Inglaterra, porque últimamente aquí en este espacio y también en otros medios, por supuesto, se ha hablado del Partido Laborista de Inglaterra, liderado por Jeremy Corbyn, otro que podríamos también meter en el saco de los populistas, quizá con sus matices propios de su país y de su partido político, pero desde luego el Partido Laborista está dando que hablar por una serie de declaraciones que realizan algunos de sus diputados sobre Israel, ¿no? Nosotros en este espacio, pues siempre...
Sobre Israel, sobre Hitler, sobre
bueno,
algunas otras cosas.
Exactamente. Nosotros, como siempre, queremos verlo a través de los medios de comunicación y en este caso de La Vanguardia. Masha, ¿qué nos puedes contar?
Bueno, simplemente una pequeña cosa. Sí, las elecciones de presidente de Estados Unidos están programadas para el martes 8 de noviembre.
Ah, mira, ya está, ya hay fecha y todo.
Sí, no, siempre son el segundo martes del
ajá.
Del mes.
Claro, sí, yo sabía que las anteriores fueron el día 5 de noviembre o el día 6.
No son el segundo, yo creí que era siempre
claro,
el segundo martes.
Segundo martes, no lo sé. Bueno, me acuerdo bien porque fue la reelección de Obama, fue el día que nació mi hija, por eso me acuerdo bien.
Vaya, felicidades, entonces tendremos que festejar el
bueno.
No, perdona, es el martes entre el 2 y el 8 de noviembre.
Eso es. Vale.
Tiene el primer martes que corresponde entre el 2 y el 8 de noviembre de cada año bisiesto. Es que lo estoy leyendo en Wikipedia. El martes corresponde entre el 2 y el 8 de noviembre de cada año bisiesto y después de casi 21 meses de campaña. Así funciona.
¡Wow! 21 meses de campaña. Bueno, eso en los Estados Unidos. Y nada, no,
te... En España, qué pereza. Bueno,
no me hables ya, que tenemos otras elecciones ahora por delante, pero bueno.
En estas no voy a poder votar porque estoy lejos, pero ya para las próximas que... bueno, perdón, esto no sé, a lo mejor en una de estas hasta llegan a algún acuerdo. ¿Hablamos de medios?
Sí, por supuesto, de La Vanguardia. ¿Cómo informa La Vanguardia de todo esto?
Sí, ¿recuerdas que La Vanguardia a principios de abril habían escrito un artículo donde decían que el antisemitismo en Francia no era realmente problemático y es, no obstante, el colectivo más atacado del país, a pesar de más del 40% de los ataques En Francia son contra judíos, es el colectivo más atacado de todo el país, y La Vanguardia decía que ese no era un problema.
Sí, sí, me acuerdo muy bien.
Bueno, pues ahora La Vanguardia ha publicado un artículo hablando de Londres. Los laboristas suspenden al exalcalde de Londres acusado de antisemitismo, y venían a decir que el problema del antisemitismo en el laborismo británico es básicamente electoralista, que es una cuestión del contrincante, de Jack Goldsmith, o del partido, a quien destacaba que era judío, que como va en las encuestas por detrás, pues buscan cosas en contra de este Sadiq Khan, que es el que se presenta por parte del Partido Laborista. Bueno, es un despropósito cuando alguien está siguiendo las noticias, los artículos, todo lo que llega desde Londres, desde el propio Partido Laborista, que han estado condenando algunas de las declaraciones que realizó Livingstone. No es un problema electoralista, es un problema que está mucho más enraizado, y así se está viendo, se está reflejando en todos los medios británicos. El medio español, La Vanguardia, prefiere que no, que pensemos que es una vez más una especie de maquinación, no vaya a ser que pensemos que puede existir un problema de antisemitismo. Sí que lo viene aceptando, de algún modo dice, bueno, si lo hay o no. En cualquier caso, dice que la realidad es compleja, que es posible que en el ala izquierda del laborismo haya un pozo de antisemitismo, pero dice que lo que sin duda hay es una crítica legítima a Israel. Dice que es una crítica al gobierno de Israel por el uso desproporcionado de la violencia contra los palestinos, el avance de la ultraderecha y políticas como el levantamiento de un muro. Que no tenga ni idea de lo que está hablando con respecto a Israel, dices, ok, no es el corresponsal en Israel, pero debería, como corresponsal en Londres, saber un poquito más de lo que está pasando dentro del Partido Laborista, sobre todo cuando está siendo un verdadero terremoto político, que incluso el primer ministro británico ha hablado de ello en la Cámara de los Comunes. ¿Cuáles son los posible esposo de antisemitismo? Bueno, pues una candidata laborista dijo que Israel debería ser trasladado a los Estados Unidos.
Sí.
O sea, estamos hablando de que desaparezca el Estado judío, estamos hablando de traslado forzoso de la población, con todo lo que implica la palabra, el traslado de la población para los judíos. Esto ellos lo consideran una crítica legítima. Las de Livingstone es que el propio Hitler era sionista.
Sí, esa también la hemos dado aquí en Radio Sefarad, y yo no sé qué justificación tiene Livingstone para decir una cosa así, la verdad.
Pues la justificación que tiene Livingstone para decir una cosa así es el acuerdo del boicot para romper, que Hitler intentó acordar, hizo un acuerdo para romper el boicot antinazi de 1933, y ese acuerdo es dejar ir a algunos judíos a lo que era su tierra, Palestina, al entonces mandato británico de Palestina. Pero no era por sionismo, ni mucho menos. Quería romper ese boicot, y todavía no se había puesto en marcha la solución final. No sabía muy bien cómo quería solucionarse el problema, quitarse encima el problema a los judíos y mandarlos para ahí, donde prácticamente toda Europa quería mandarlos. Pero no es sionismo eso.
Claro.
Hitler no estaba soñando con que los judíos tuvieran su propio estado.
No, además también engancha con ese otro tópico que se presentó en su día en las Naciones Unidas, que es el de que el sionismo es una forma de racismo, ¿no? Yo creo que Livingstone incluso ha enganchado por ahí el tema, ¿no?
Obviamente, lo que estaba intentando decir es que Hitler y los sionistas compartían los mismos objetivos.
Claro.
Ese es el interés. Ahora, el problema es que un periodista debe explicar lo que es eso.
Claro.
Cosa que así lo han hecho en otros medios. La Vanguardia no considera. Pero si quieres, yendo a la cuestión de Corbyn, porque él dice que no saben qué hacer, la derecha británica no sabe qué hacer para deshacerse de Corbyn, y que entonces ahora lo atacan por el flanco de un hipotético antisemitismo. Bueno, hablemos de ese hipotético antisemitismo de Corbyn. Saqué un artículo de Tablet Magazine de Jay Rosenberg donde da muchos ejemplos. Yo he salido solamente tres. Uno que donó a una organización de un negacionista del Holocausto. Después que alabó a un predicador, lo invitó al Parlamento al predicador Rajed Salah, que afirma que los judíos preparan matzá de pescua con sangre de gentiles.
¡Madre mía!
También ha hecho campaña por liberar a Jawad Bhatt y Samar Alami, que fueron condenados en Gran Bretaña por el atentado contra la Embajada de Israel en Londres y contra una de las organizaciones benéficas judías del país, una de las mayores. Esto es lo que es hipotético antisemitismo. Tienen un problema.
Sí.
Tienen un problema. Pero lo mejor, a mí lo que más me gusta del artículo es cuando dice que, que hay un cierto elemento de injusticia histórica. Dice porque cuando muchos judíos llegaron al Reino Unido huyendo del nazismo, quien les abrió los brazos fue la izquierda intelectual británica y no los conservadores. Así que es injusto que critiquen a los laboristas.
Bueno.
Es decir, que como en los años 30 los
Claro.
laboristas, que eran otros completamente distintos a los que hay ahora, mostraron una simpatía hacia los judíos que huían de los nazis, es injusto que hoy acusen a esos que hacen que banalizan el holocausto, que hacen comparaciones innecesarias, que donan a organizaciones negacionistas, que defienden a terroristas. Eso no se los puede criticar, aunque sean otros. Es completamente ridículo, no es ningún tipo de periodismo, hablamos una vez más de opiniones, y entonces es el corresponsal es más papista que el Papa, intenta defender algo que ni los mismos laboristas defienden. Hay que decir que el propio candidato Khan, contra quien compite Zach Goldsmith, dijo que es una barbaridad lo que habían dicho. Y
El
La
propio.
Vanguardia se come el cuento de que son críticas a Israel, porque ya sabemos que ahora mismo el problema está en condenar el antisemitismo. Entonces, no tienes, eres un tienes hipersensibilidad, o sea, casi es más peligroso condenar al que te ataque, condenar el antisemitismo, que hacer comentarios antisemitas.
Pues esa, yo creo que con esa reflexión, Masha, podemos dar por terminado el programa porque has dado en el clavo. Esa es la idea y eso es lo que nosotros pensamos que diarios de la enjundia, de la vanguardia, un medio al que nosotros consideramos un buen medio de comunicación, pues evidentemente, como lo consideramos un buen medio, no entendemos que tengan cabida este tipo de artículos o no lo compartimos y de alguna manera lo denunciamos aquí en este espacio. Dime.
Yo creo que ha ido bajando mucho la calidad, por lo menos por algunas de las cosas que estamos viendo. Francamente, no lo entiendo, como dices. Un medio que tenía un prestigio, sobre todo en cuestiones internacionales, muy grande, estar viendo estas cosas, pues uno se plantea el prestigio que han hecho con él.
Claro. Eso es lo que semana a semana decimos aquí, en este espacio, no es por otro motivo. Queremos que se informe bien, de una forma correcta, pues eso, con todos estos detalles, como cuenta Masha, son hechos, son informaciones, no elucubraciones, no. Bueno, pues esto es lo que hace que un medio sea serio, sea respetable. Si no, pues uno termina convirtiéndose en un blog de opinión cualquiera, en una página web cualquiera. Y eso es lo que yo y nosotros creemos que no deberían permitir pues los dirigentes de estos diarios. Así que nada, Masha, muchas gracias.
Un abrazo
Un
fuerte,
fuerte
Jordi,
abrazo.
y vemos la semana que viene.
Por supuesto, hasta entonces.
Hasta entonces.